gran Muñoz.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hecha con largo y gamí rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sair.
Pues 11 y 10 minutos de la mañana de este jueves, de este 13 de febrero. Y los próximos minutos los vamos a usar aquí en la radio, pues para irnos unos cuantos años atrás, concretamente para hablar, y de hecho le tenemos aquí esta mañana con nosotros, de la infancia, de los relatos de su infancia de Nicasio Sancho, que ha recogido además en un libro que se va a presentar esta tarde aquí en nuestra localidad, en la sede de AOES, que ya por cierto se puede adquirir en librerías, en las que durante 24 capítulos recorre su infancia a modo de relato. Nicasio Sancho, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Radio Guareña otra vez, Nicasio.
Pues muchas gracias.
Esta vez para cosas muy diferentes, ¿verdad?
Y agradecido por esta oportunidad que Radio Guareña nos ofrece para dar a conocer estos pequeños relatos de mi infancia.
Antes de nada, ¿por qué esta canción que escuchamos de fondo?
Esta canción porque, bueno, era la que habitualmente oíamos en la emisión de discos dedicados que nos ofrecía Radio Juventud de Mérida, y que era un día sí y otro no, la escuchábamos en sobremesa. Luego, posteriormente, a lo largo de mi vida, pues no estoy de acuerdo con lo que dice la letra de esta canción, ¿no? Que tengo que hacer un rosario con los dientes, o sea, quedar mellada a la novia, yo creo que era un poco fuerte, pero bueno, ¿cómo? Era la música que teníamos en aquellos momentos y me ha venido esos recuerdos.
¿Cómo cambian los contextos de las canciones con el contexto también de las épocas, eh?
Sí,
una bueno, canción no significa lo mismo 10 años arriba o
no,
abajo, ¿no?
No, ha cambiado mucho, desde las canciones hasta incluso en el propio derecho. Yo que me he paseado un poco por las ramas del derecho, incluso me he dado cuenta que también haya evolucionado mucho, porque antes una mujer, para vender incluso su propiedad, tenía que tener consentimiento marital. Y entonces era una mujer, aunque tuviera 30 años, que no estaba emancipada, tenía que actuar conforme al consenso y a la autorización de su marido. O sea, que los tiempos han cambiado, como decía aquello, que es una barbaridad.
Afortunadamente, ¿no?
Afortunadamente.
Bueno, pues.
Y esperemos que no retrocedamos.
Sí, retrocedamos para atrás. Esperemos, esperemos. Relatos de mi infancia se presenta esta tarde en AOEX. Tenemos al presidente José Pérez. José, buenos días también.
Buenos días, Fran.
Luego hablaremos contigo porque sabemos, a ver, que se presenta esta tarde ahí el libro. Pero Nicasio, ¿cómo surgió la idea en este caso de voy a escribir y a reflejar en papel toda la infancia? ¿Ha sido tomando notas durante todos estos años o cómo?
No, yo he sido siempre un hombre polifacético. He andado por muchos caminos profesionales, desde guardando ovejas, dependiente de comercio, escribiente en una notaría don Luis Morales Morán, notario de los Ilustres Colegios de Cáceres. Luego he tenido la profesión de audioprotesista. Pero aquellos recuerdos de mi infancia nunca los he olvidado. E independientemente de las actividades profesionales que he tenido, siempre tenía ganas de plasmar en papel mis recuerdos, sobre todo mis recuerdos de infancia. Eso lo tenía almacenado, he ido escribiéndolo durante mi tarea profesional. Y bueno, pues un día, fruto de la casualidad, y gracias a la conversación que mantuve con el doctor en historia y ahora cronista oficial del excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, le dije, oye, Juan Ángel, tengo una cosa escrita. Hombre, ¿por qué no me lo manda? Bueno, pues utilizando los medios técnicos que tenemos ahora, el internet, se los envié. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al cabo de 5 o 6 meses, y encima pidiéndome perdón, diciendo que había tardado mucho, me manda el texto, uh-huh. el borrador, completamente pulido, rectificado, había pasado su bisturí de su pluma y le había quedado, digo, y entonces eso, francamente, me emocionó. Y bueno, un día se me ocurrió poner en internet, en Eres de Cristina, en el grupo de Eres de Cristina, puse el pequeño, mi pequeño relato, el primer relato, y tuvo una acogida que me sorprendió, ¿no? Y entonces, bueno, los comentarios que empezaron a hacerse en internet fueron esos inductores que me, junto con el máximo culpable, que fue Juan Ángel, como un cómplice necesario, pues me decidí a editar. Y una vez que me decidí a editar, digo, bueno, pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es escribir estos relatos que parece ser que a la gente le gusta, y todo lo que se obtenga de la venta de estos libros, donárselo a esta magnífica asociación de AOES, de, por el maravilloso trabajo que está haciendo en nuestra localidad.
Uh-huh. Relatos de mi infancia que nos llevan más o menos a qué año, Santiago. Uy, Santiago, perdón.
Pues nos lleva a unos 60. Yo que mi recuerdo, yo creo que se van allá sobre 64 años, uh-huh. más de 64 años. Porque el primer relato es en la Escuela de los Cagones, yo a la Escuela de los Cagones podría tener unos 4 años. O cinco, y recuerdo perfectamente, porque ya a los 6 años me fui a la escuela pública, uh-huh. y recuerdo perfectamente quién nos tenía en la escuela y cuál era el día más maravilloso que teníamos a nuestra salida.
¿Qué era?
Era ir a agarrarnos del rabo de un guarro, porque había un concejo de guarros en el pueblo, y cada uno teníamos asignado el nuestro. Yo me tenía el mío, me agarraba el rabo y me llevaba en volanda. Y luego, pues claro, la vestimenta que llevábamos a la escuela y el mobiliario que teníamos, ¿no? Uh-huh. Teníamos una silla con un orificio en la parte central, una silla de bayón, para que pudieran hacer nuestras necesidades fisiológicas cuando podíamos, ¿no? Y con aquella ranura que teníamos en los pantalones, que no teníamos dos dotis, y siempre llevábamos el pitillo al aire, uh-huh. que en la época de invierno, como puedes imaginar, le teníamos completamente morado.
¿Esos son los primeros recuerdos de esa infancia?
Bueno, tengo muchísimos los recuerdos de esa infancia. Bueno, ahí ya quizás me retrotraiga todavía más.
¿Todavía más?
Pero en mi casa, sí, pues claro. Antes de ir a la Escuela de los Cagones, pues yo recuerdo que teníamos la casa, yo creo que era la casa más humilde y más pobre del pueblo, ¿no? Y bueno, pues cómo compartíamos las casas, al lado de teníamos el habitáculo comedor, enfrente teníamos un habitáculo donde estaban los burros, y la puerta de los burros donde estaban daban colindante con nuestro comedor, ¿no? Uh-huh. Y allí no teníamos prácticamente ninguna comodidad, no estaba Lucía, no teníamos agua corriente. Y una cosa que sí recuerdo cuando era muy pequeño es que cuando yo iba al corral tenía que tener mucho cuidado como me ponía, ¿no? Porque las gallinas estaban pendientes y sabían cuándo me movía el cinturón, ¿no? Y claro, tenía que tener cuidado porque alguna me podía picar.
¿Y cómo era esa vida familiar en casa cuando eras pequeño?
La vida familiar en la primera casa, en la que te digo que la casa que tenía, porque luego ya nos hicimos una casa nueva, que es uno de los capítulos centrales del libro, pues en la casa nueva yo recuerdo muchísimo, con una gran alegría, de niño joven, que mi padre por aquella circunstancia de fue uno de los hombres vencidos, no tenía permiso para tener escopeta, sin embargo tenía una en nuestra dehesa boyal de Cristina, la tenía en el hueco de una encina, y yo tenía una satisfacción profunda por la mañana cuando me levantaba e ir a registrarle la pelliza a ver si traía alguna perdiz. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo le metía la mano por entre las pellizas y cuando tocaba que había cogido dos perdices sentía una alegría infinita, porque aparte de que la había cogido mi padre, era un elemento también económico.
Aportar a la
Normalmente las vendíamos para poder adquirir alimentos para nuestra supervivencia.
Cuando estamos en nuestras casas y demás, recordamos siempre algún sonido, algún elemento característico Yo cuando era pequeño en casa hacíamos qué, ¿cómo era la vida familiar?
La vida familiar, bueno, pues la vida familiar era, por ejemplo, que depende a qué eso te refiere, ¿no? En mi casa, por ejemplo, pues comíamos todos en el mismo plato, no como comíamos ahora. Y ya cuando fuimos un poquito más mayorcito, pues empezaban las discusiones en casa, en la mesa, ¿no?
¿De qué se hablaba en esas discusiones?
Pues nosotros ya,
discusiones.
Mis hermanos mayores, que nos llevaban 4 años, bueno, pues si yo tenía 8 o 10, ellos tenían 14 o 15, ¿no? Y ya mis hermanos solían hablar mucho de política, ¿no? Y bueno, pues mi madre a veces nos reprendía, dice, en esta casa no hay nada más que abogado y soy unos ilusos, porque soy unos ilusos. Y entonces, claro, ellos estaban escarmentados de la contienda civil que se había pasado y todavía perduraba, y eso lo recoge muy bien en el libro, el prólogo en el libro, Juan Ángel, el prólogo sobre el exilio guareñense, lo manifiesta muy bien en la pluma del doctor Juan Ángel Ruiz, el miedo incrustado en las familias que habían sido vencidas, ¿no? Porque mi padre ya había pasado lo suyo, ¿no? Uh-huh. Estuvo en la cárcel de Burgos, estuvo en la cárcel de Soria, estuvo en la cárcel de Palencia, estuvo en la cárcel de Mérida, y en la cárcel de Mérida, las paredes del ayuntamiento de, en las paredes del cementerio de Mérida, le mataron a su mejor amigo de Cristina, un tal Paulino. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues sí, se hablaba de política, pero bueno, de aquella manera.
Uh-huh. Personas que te evoquen esa infancia, nombres propios de aquella infancia, de aquella juventud, de, en este caso, en Cristina.
Hombre,
que también recuerdas en el libro.
Sí, hay personas en Cristina, pues que era una de las principales instituciones, era el cura Merino. El cura Merino de Cristina era toda una institución. Uh-huh. Y Ángel Mendo Seguro, pues era otra institución, ¿no? Y luego, aparte de eso, bueno, pues independientemente de la gente que había en Cristina, pues nosotros no estábamos tampoco al margen de las relaciones que manteníamos con Guareña. A mí se me viene a la memoria un hombre que a nosotros nos ayudó mucho y que fue, su comportamiento fue magnífico, como es Eloy Constantino Parra, un hombre que le compraba las tejas a mi padre, que nos dio en aquellos momentos, cuando yo era pequeño, nos dio los materiales necesarios para que construyéramos nuestra vivienda. Y bueno, pues los recuerdos también de mi infancia, pues son aquellos con que empecé a trabajar, por ejemplo, guardando ovejas con el señor Isidro Mateo Espinosa, y también trabajando con Daniel Hernández Romero, que a los 12 años estuve con él, y me evoca unos recuerdos importantísimos, que ahí los recojo yo en el libro.
¿En qué te has basado capítulo por capítulo? ¿Qué cuentas o qué más historias cuentas en ese avance de la infancia, Hombre, del proceso de infancia a la juventud?
Cuento muchos relatos, lo único que pasa es que si te los cuento todos, lo más la gente no va a comprar.
No, pero en el libro los detallas, pero aquí nos puedes dar unas pinceladas, ¿no?
Sí, no, las pinceladas, por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? Pues en la casa vieja o en la casa que teníamos, la compartíamos con otro matrimonio, o sea que en esa casa, que sin tener prácticamente habitáculos necesarios, la compartíamos 9 personas. La casa carecía de infraestructura, tanto de agua residuales como de agua limpia. Las necesidades nocturnas las teníamos que hacer en una cosa que se llamaba bacinilla, ¿no? Y luego, pues claro, una de las cosas que también me acuerdo que dormíamos en una cama que no tenía somier, que era como una cruz, cogida con cuerda, y cuando la cuerda se rompía nos cogía igual que si fuera una trampa. Pero aparte de eso, el colchón era un colchón de paja. Uh-huh. Y cuando te acostabas, la paja, los nudos de la paja se te clavaban en los riñones. Y me acuerdo que eso no se me ha olvidado nunca, un día que iba con mi madre, pequeñito, a recoger la paja de un rastrojo, el señor que había comprado el terreno de la paja para su rebaño de ovejas, nos dijo, mucho cuidado con la lana, que la lana pica. Ese fue uno, ¿no? Luego tuvimos la casa pública, nuestra casa, la casa eso, que nuestra casa en Cristina fue una institución. Y también recuerdo con gran alegría para mi madre, cuando en aquella casa compramos la primera radio Telefunken y compramos una máquina de coser para mi madre. Eso para mí, unos recuerdos maravillosos, ¿no? Y eso se lo compramos a don Antonio Román. Y don Antonio Román tenía en aquellos momentos, tenía su comercio pegando a donde está ahora Tramitesa, debajo, en los bajos, estaba. Y bueno, pues en esa casa nuestra, bueno, aparte de construirla con los elementos que nos iba facilitando Eloy Constantino Parra, con el tiempo fue de los primeros televisores que se puso en el pueblo, fue el primer de los primeros teléfonos que se pusieron en el pueblo. Con el tiempo en esa casa hicimos un bar 7A63, 7 de abril del 63. Y la casa, el concepto que tenía mi padre de la casa, pues era que fuera una guardería para los muchachos, para ver Bonanza por la tarde y La Casa de la Pradera, que fuera por la tarde para ver la corrida de todo o el partido de fútbol del Real Madrid, que paraban los tejeros para venir a ver
el partido.
Y por la noche, pues para ver Sesión de Noche, o Historias para no dormir de Ignacio Ibáñez Serrador. O sea, el concepto que teníamos nosotros era un concepto que no era simplemente de bar, era un totus.
Ya, totus. Donde se reunía todo el mundo, ¿no?
Y una de las cuestiones más... Si te lo relato todo,
no. No, todo no, todo no.
Pero hay un hecho importante ahí en esa casa. En esa casa, un día a las 7 de la mañana, se presentó la Guardia Civil, una pareja de la Guardia Civil, y dice: vive aquí don Tomás Sancho, pues que salga. Sale mi hermano, inmediatamente que sale, le pusieron la esposa, queda usted detenido y no intente
hacer nada. Oponerse, ¿no?
Y lo llevaron esposado al Ayuntamiento de Cristina, el Ayuntamiento de Cristina. Registraron la casa de su novia y luego después nos trajeron aquí al cuartel de la Guardia Civil, donde permanecimos todo el día. ¿El delito que había cometido mi hermano? Pues es el mismo delito que está haciendo ahora Nicasio Sancho con su libro y lo que ha hecho durante toda su vida, luchar por los más débiles.
Para escribir todo este, las 190 páginas que tiene el libro, hay que tener también muchísima memoria, ¿no? De acordarse de todos los detalles que nos das, digo.
Bueno, pues...
Aparte de ser las vivencias personales, sí, pero hay ciertos detalles que hay que tener muy buena memoria para ponerlos, ¿no?
Bueno,
y plasmarlos.
Pues yo darle gracias a la naturaleza o a quien sea, pues que en eso he de reconocer que sí, que posiblemente tenga buena memoria. Gracias a eso y de una manera autodidacta, teniendo 4 hijos y demás, pues he terminado la carrera de Derecho, aunque no la ejercite, pero la he terminado.
El libro de relatos de mi infancia, ya debido... ¿Tienes pensado de seguir con la escritura de los relatos y seguir avanzando en la vida cronológica, en tu vida cronológica?
No, en la que luego, bueno, posteriormente fui dependiente de comercio, luego dependiente de comercio fui tejero, hice destajos de aceituna, precisamente le cogí un destajo de aceituna a don Francisco Mancha Donoso Cortés de Guareña. Estaba aquí en la Roza cogiendo aceitunas, y luego después fue tejero, que es uno de los capítulos también centrales que con más cariño tengo en el libro, porque tejero había un el pueblo vivía durante la época de verano. Había innumerables cuadrillas, había 12 o 14 cuadrillas de tejero en el tejar de Aurelio Mancha, en el tejar de Antonio Galindo, en el tejar del abuelo de Juan Ángel Ruiz Cortés, que llamaba el tejar de Juan Ruiz, y luego otro tejar que era de Pedro Ruiz. Ahí se concentraba un montón de cuadrillas y había una solidaridad tremenda. Trabajábamos en régimen de cooperativa y ahí se repartía equitativamente el dinero entre todos. Y cuando algún tejero hacía una hornada, una cuadrilla, nos invitaba a todos los demás a participar de una copita de vino o un moje y demás. Y todos estábamos deseando que cuando saliera esa hornada de teja le saliera muy bien, porque al fin y al cabo era el sustento de todo.
De todo, ¿no?
La solidaridad llegaba hasta tal punto de que en un partido de fútbol que celebramos entre San Roque y San Pedro, San Roque era lo que estaban cerca de la charca de Cristina y San Pedro era lo que estaba abajo, Valentín Isidoro se rompió una pierna y todos contribuimos entrando una pequeña cantidad de tejas más en los hornos, al mismo tiempo de hacer colecta por el pueblo para que esa persona siguiera percibiendo el salario que estábamos percibiendo todos los demás.
Bueno, pues el pasado viernes se presentó este libro, presentaste el libro en Cristina. ¿Qué tal fue?
Yo no tengo palabras para el comportamiento que tuvieron mis paisanos, pero no solamente mis paisanos, sino personas de Guareña y personas de La Manchita. Yo nunca pensé que el pueblo de Cristina, mi pueblo, nos dispensara esa magnífica acogida a todos los que estuvimos en la mesa. Y bueno, quizás ahí en Cristina se rompe ese dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Allí lo que estábamos era
algunas veces.
Bueno, ahí lo que estábamos eran tres personas muy humildes que, bueno, con nuestro esfuerzo, Juan Román, que le conozco desde pequeñito, es profesor de enseñanza general básica, ya jubilado, de Juan Ángel Ricortés, no puedo decirte nada porque todo el mundo le conoce y sabe cuál ha sido su trayectoria, cómo ha trabajado, y de la familia humilde que venía, y un servidor, y aquí el delegado de AOES, que bueno, que quedó a la gente encantada con su discurso y su ofrecimiento para ayudar a cuantas personas de Cristina lo necesitaran.
Porque José, le habéis cedido en este caso las instalaciones para presentar esta noche el libro. Imagino que vosotros encantados, ¿no?
Hombre, claro. Desde AOES. Perdón. Qué mejor sitio que nuestra propia sede, y además tratándose de un socio, porque Nicasio es socio de nuestra asociación. Eso mucha gente no lo sabía hasta ahora. Ahora ya en cada libro va puesto un fajín ahí donde dice que los beneficios son para los beneficios de este libro, de nuestro socio y tal, son para la asociación. Y ya digo, pues nosotros tenemos allí un buen espacio. Ojalá le llenemos esta noche. La semana pasada que dimos una charla con el respecto al Día Mundial del Cáncer, se llenó. Pues vamos a ver si esta noche le podemos llenar también, que sería una satisfacción.
Recuérdamonos, ¿a qué hora es?
A las 8.
A las 8 de la tarde. Nicasio, 250 ejemplares para esta primera edición, ¿no? Si no tengo mal entendido. ¿Cómo va la venta?
Bueno, afortunadamente yo creo que no tengo el control. Aquí el control lo tiene la asociación. Es que
va la venta, Pepe?
Yo le puedo decir yo le puedo decir, oye, pues mira, dame 11 para Barcelona, prepárame ahora otros dos para uno para de Guareña, ahora me llevaré otros tres para Madrid. Bueno, pues ellos más o menos llevan la... Yo creo que luego él me ha dado esta mañana, pues, para personas que están por ahí fuera, hay tres personas, que Mari Carmen Gómez y Guadalupe Carballo, creo que es la hermana de Rafael Carballo. Sí, me preguntabas antes quién era la persona. Una de las personas que influyó mucho y que le tengo un gran recuerdo y cariño era primo hermano de mi padre, Guillermo Santa María Romero, que era toda una institución, porque tenía una zapatería, y ese lo mismo te hacía unos votos de tres hebillas con unos zapatos impecables, unos zapatos nuevos. Y bueno, aquel habitáculo donde él estaba era un sitio mágico para mí, porque allí tenía folletines de todas las películas que se echaban en Guareña, El Árbol del Arcado, Lo que el viento se llevó, y también todos los equipos de fútbol del Real Madrid, que coño, me acuerdo todavía del equipo del Real Madrid: Alonso, Atienza, Marquito, Santa María, Lembe, Santiantebar, Zárraga, Copa, Puca, Di Stéfano, Real y Gento, era de aquella época.
A eso es lo que yo me refería con la memoria. Así
es que... y luego, pues, una de las cosas que me acuerdo que también me encantó era el equipo de fútbol que se celebró entre Guareña y Cristina, siendo don Ángel Mendo Seguro, alcalde de Cristina. Las malas lenguas decían que le había dicho el alcalde a Guillermo que la copa se tenía que quedar en Cristina, costase lo que costase. El portero de Cristina paraba con una chaqueta de pana al balón cuando venía, y la vestimenta del equipo de Cristina de una manera heterogénea. Eran unos con pantalones de pana, con un cortado, tal. Y sin embargo, los de Guareña, pues iban perfectamente.
Impecables.
Impecables. Eduardo Miranda, el hijo de Ridruejo, patata, chaqueta, iban todos perfectos, ¿no? Y bueno, pues se vio el partido no concluía porque no se metía el gol que tenía que dar la victoria al equipo de Cristina. Los de Guareña nada más que hacían enseñar con el dedo a la muñeca, hasta que un gol de un primo hermano mío, Carmonina, que en paz esté, metió el gol de infarto que le dio la victoria al equipo de Cristina.
Bueno, pues anécdotas tiene en ese libro, relatos de mi infancia. Por cierto, ¿a quién se lo dedicas, Nicasio?
Pues se lo dedico a mi compañera Isabel, que tiene una paciencia infinita, a mis padres Francisco y María, que tanto quise, y al pueblo de Cristina, que nunca he olvidado.
Pues claro, y además, lo bueno que tiene es que estamos cerquita. Fíjate, si estuviéramos en Barcelona o por ahí, perdidos, no estaríamos más cerca. Bueno, pues el libro se puede adquirir en las librerías de la
localidad,
¿no?
Y también mi agradecimiento ha sido a don Ángel Ruiz Cortés, que ha revisado, le ha organizado, le ha pulido y lleva mi firma, y sin su colaboración posiblemente nunca lo hubiera editado.
Uh-huh. Un libro emocionante, ¿no? Siempre recordar las vivencias de la infancia, de la adolescencia, recordar las vivencias, tus propias vivencias y las de los tuyos, pues siempre al final tiene que emocionar un poquito, ¿no? Un poquito mucho. Nicasio Sancho, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ti, Fran, por tu amabilidad, y a Radio Guareña también quiero aprovechar la oportunidad que se me pasó antes para darle las gracias al Ayuntamiento de Cristina y a sus trabajadores, que adecuaron el local de una manera magnífica para que el acto fuera como fue.
Pepe Flores, presidente de AOES también, muchísimas gracias.
Pues nada.
No, Pepe Flores no, José. Pérez Flores.
Eso es.
Siempre te pongo el segundo apellido el primero, no sé por qué me pasa, pero bueno.
Les pasa mucho, sí.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti y reiterarte nuestra felicitación por el Día de la Radio. Ah. Y nada,
lo decía al principio del programa precisamente, y al hilo de la entrevista esta todavía me viene mejor al pelo. Al final, como se puede celebrar un día mejor, es trabajando.
Eso es.
Y si es en la radio, contando lo que pasa, en este caso contando lo que pasa en este libro.
La radio era para que éramos amantes de la radio, en algunos en distintas versiones, porque yo, independientemente de escuchar la radio de sobremesa, para el chico más bueno que está en la mili de esta que no le olvida, tal, y luego también nosotros escuchábamos otra radio, un poco más peligrosa.
Las que decía, no se podían, ¿no?
Que decía, aquí Radio España Independiente, estación Pirenaica, la única emisora española sin censura de Franco. Entonces tenía que tener más cuidado.
Ajá.
Pero en la radio, incluso en estos momentos, mi radio es el alimento de cabecera por las noches, porque me le pongo para... Uh-huh. Algunos dicen que con la radio no se duerme. Yo escucho las noticias para mí es una maravilla la radio.
José, muchas gracias. Nicasio, pues un placer.
Muchas gracias a ti. Y reiterar nuestro recordatorio de que esta tarde a las 8 estamos presentando el libro. Que a ver si llenamos nuestro local.
Hay que llenar la sala. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
En la ladera de un monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Guareña al día, Fran Muñoz.